cuestión que ya ha comenzado con la personalidad de horarios y de esquema, tendría que haber sido precedida por una reunión más informal para ver un poco qué es lo que se iba a hacer. Pero bueno, ya comienza con este esquema de horario que es común en muchos grupos de oración del Padre Pío, así que muchos no tenemos que inventar. Y es temprano porque al que madruga Dios lo ayuda, y eso es lo que quería el Padre Pío. Además uno se levanta medio dormido, pero en el fondo también más abierto a la recepción de la palabra de Dios antes que nos atrape el mundo, entre comillas, y entonces sea más difícil abrir nuestra mente y nuestro corazón al Señor. Además, todo acercamiento a Cristo ha de pasar por una cierta disciplina, entrega de nosotros mismos también. La vigilia, es decir, el estar despiertos, fue una manera de penitencia en toda la tradición eclesiástica, el no dormir, ¿no? Y sacrificar el sábado a la mañana dentro de la sabanita. Ahora cuando viene el invierno, es también una manera de orar. Entonces no hemos elegido el horario más cómodo, sino el horario más cristiano. Siempre levantarse temprano no ha sido signo de ponerse delante del Señor. En realidad los monjes se levantan de noche a orar, pero la primera oración es siempre cuando apunta el sol naciente en el horizonte, que también es símbolo de Cristo y de la luz que viene a traernos el Señor. Es una pequeña ofrenda también que hacemos de nuestro descanso, de nuestro sueño, de esa posibilidad del sábado de prolongar nuestra estadía en el descanso después de la fatiga de la semana. Pero al mismo tiempo es entonces un signo de el que realmente estamos dispuestos no a una reunión social ni a escuchar cuatro o cinco palabras que puedan ayudarnos a vivir mejor, tipo autoayuda, ¿no? Que es un acto de ofrenda, de sacrificio de nosotros al Señor. Porque ¿cómo nos damos al Señor? Y nos damos de muchas maneras, pero una manera de darse al Señor es darle tiempo, ¿no? Nuestro tiempo. Así como una manera de mostrar nuestro amor a los demás, darles tiempo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestra mujer, a nuestro marido, tiempo de escucha, regalo de uno mismo. Y la oración, en realidad, va en el fondo, por el tiempo que uno le da en ello al Señor, no por los buenos pensamientos o meditaciones que pueda excogitar en su mente, sino por el tiempo. ¿Cuánto te pasas delante del Santísimo Sacramento del Señor todos los días? ¿Media hora, una hora? ¿Y qué piensas? No pienso nada, estoy. A veces pienso, a veces medito, a veces salgo mejor de lo que entré, a veces salgo exaltado, a veces tengo devociones. Lo que importa es el tiempo que uno entrega al Señor. Eso entonces a lo mejor es una parte fundamental de este sábado, uno por mes, que vamos a entregar a Jesús y a la Santísima Virgen en estas reuniones de este grupo del Padre Pío que hemos querido denominar, porque cada grupo tiene su nombre programático, el grupo Benedicto, ahora que contamos con un Papa de palabra luminosa, de conducta ejemplar, y además signado y por, en su santidad y en su buen camino por la persecución, ¿eh? Una maravilla. Papa perseguido es signo de que está en el camino, de que está junto a aquel que lo ha designado para fortalecer a sus hermanos en este mundo como vicario de Cristo. Los aplausos no ayudan en la iglesia, en realidad no ayudan demasiado a nadie, pero en la iglesia, sobre todo en la vida cristiana, el signo más grande ya estaba en el Antiguo Testamento, el profeta que realmente expresa la voluntad de Dios es que está de alguna manera encaminado hacia el martirio. No un martirio siempre sangriento, pero sí, martirio de incomprensión, de la calumnia, de la persecución, del no hacerle caso, de la indiferencia. Grupo Benedicto, entonces, porque como nos tocan épocas difíciles, lo vamos a acompañar al Papa, sobre todo él nos va a acompañar a nosotros, con sus escritos, con esa sabiduría que emana de su palabra siempre, pero aún de sus actitudes, de su mirada, como la elocuencia suprema de Cristo, mudo en la cruz, hoy en un mundo lleno de política y en una iglesia llena de palabras, de documentos, de charlas, la elocuencia del silencio crucificado, que esa era parte de la elocuencia del Padre Pío, ¿eh? A veces lo vamos a llamar San Pío, pero Padre Pío, como Padre Pío nos suena más familiar, quizás sigamos diciéndole Padre Pío, como a San Juan María Vianney uno le sigue diciendo el cura de Ars, ¿no? Padre Pío nunca predicó, celebraba la misa y no predicaba. Hoy que en la iglesia no podemos ir a una misa sin que el cura nos llene de palabras y de predicación a unos días de semana, cuando uno tiene ganas de ir, si está apurado, ¿no? Más palabras que unción, que devoción. Padre Pío era la elocuencia de su misa, celebrada con sencillez, porque una de las primeras cosas que apunta el inquisidor que en sus épocas tempranas va a investigar su vida y sale impresionado por este hombre santo es que la misa la celebraba imperfectamente desde el punto de vista de las rúbricas, ¿no? Se equivocaba a levantar la mano, a abrir, en épocas en donde todo era muy preciso, ¿no? Y sin embargo eso era una misa, ¿no? Y este padre pidió, sí, tiene escrito, porque ha respondido cartas, está su correspondencia con su director espiritual, él hablando, decía cosas, a lo mejor en 2 minutos, en una respuesta rápida, en un consejo sacado en un pasillo, decía cosas iluminadoras. No había sido un hombre de particular estudio, y sin embargo, uno que por deformación profesional tiende a tratar de mirar la teología, encuentra siempre en él cosas que uno no puede pensar solamente con la razón, o manejando la suma teológica, o los principios teológicos, ¿no? Que salen de un conocimiento del Señor casi cara a cara, ¿no? Que uno no tiene, porque uno lo tiene lo tiene a través de los libros, a través de los escritos de los teólogos, de los escritos de los santos, pero él se ve en esa luz que alcanza aquel que se pone realmente en contacto con Cristo y que alcanzó Santa Teresa de Ávila sin ser una gran lectora, o Santa Teresa del Niño Jesús, o San José de Cupertino, o tantos santos que ha habido, Santa Catalina de Siena, analfabeta, y sin embargo ella tiene ese libro maravilloso de los diálogos, que es un compendio de teología tomista, y ella ni siquiera sabía escribir, y eso lo dictaba, ¿no?, a uno que le, un dominico, ¿no? No inspirada como una mística de estas medias chifladas que hablan y hablan y hablan y escriben y escriben y escriben. No, ella pensaba las cosas delante del Señor y con toda conciencia, no en raptos y cosas raras, no, lo pensaba, pero estaba evidentemente iluminada por el Señor. Catalina de Siena habló. Bueno, Padre Pío, algo parecido, que recoge las entrevistas, ¿no? Hay que tratar de evitar leer las cosas que se dicen sobre él. Pero sí es bueno, cuando alguien escribe sobre el Padre Pío, leer las cosas que el Padre Pío decía, y sobre todo las que hacía. Hoy en día, si usted lee todos estos documentos insoportables que en el fondo poca gente lee, de la iglesia, se reúnen obispos acá, ahora va a salir un documento del cual quizá ustedes hayan oído hablar, que es el documento de Aparecida, en la última reunión de los obispos en Aparecida en Brasil. Que la gente cuando oye hablar del documento de Aparecida no, ni sabe dónde está apareciendo ahí, piensa que es una aparición que ha habido así, ya un disparate de entrada. Es un documento inacabable, aburridísimo. Y ahí se insiste que el sacerdote y todo cristiano debe ser antes que nada el portavoz de la palabra, antes casi que ser cristiano, ser misionero, la palabra. Y después, recién, al sacerdote le hablan del sacramento, de la misa, de el poner en contacto a sus fieles, a los cristianos, con la misma caricia de Dios que recibimos a través de los gestos sacramentales, todo palabra, instrucción, además la misión, ¿y qué? Pero la misión, que la misión es a los paganos, y todos los cristianos quedan desprotegidos, no encuentran misas que sean misas, no encuentran sacerdotes en el confesionario. Pero en cuenta así, reuniones, muchísimas reuniones, muchísimas palabras. Y la iglesia antes era distinta, había misioneros. ¿Y qué misioneros? Hoy en día las misiones son un fracaso, porque no están puestas y centradas en la predicación del reino de Cristo nuestro Señor, sino en el diálogo ecuménico, en cuestiones sociales, en promoción de bienes de este mundo. Y las parroquias, muchas están vacías, los seminarios son una lágrima, hay poquísimas vocaciones, ¿no? Entonces, toda una decadencia. Bueno, en eso no se formó el Padre Pío, porque antes era clarísimo, hay gente que puede hablar y está dotado para ella, y otra que no, y sin embargo puede servir perfectamente de sacerdote en el culto, ser puente entre Dios y los hombres, en acercamiento al Señor a través de los sacramentos y de su iglesia, en el que confesionario, absolviendo, atendiendo a los enfermos, llevándolos hacia la vida verdadera, hacia la vida con mayúsculas. No, y todo todo misión, palabra y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, algo pasa, no estoy en posición de crítica, sino que quiero saltar el sacerdocio del Padre Pío, que por otra parte el Papa Benedicto ha señalado como especial ejemplo para los sacerdotes, pero por supuesto especial ejemplo para los cristianos, para todos. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos que sacar de él, sobre todo? Bien, es lo que él quiso vivir, Cristo, nuestra imagen. La Santísima Virgen también, la imagen de Cristo al lado de él en la cruz, viviendo la cruz, corredentor, hoy reinando sobre el universo al lado de su Hijo Rey. Eso quiso vivir San Francisco, que en la reunión del Padre Pío a lo mejor no se lo oye nombrar demasiado, se habla mucho de franciscanos, pero Francisco es la figura paradigmática para Pío. Él quiso vivir a la manera del fundador de la orden franciscana. Y al mismo tiempo que quería Francisco quería vivir la imagen de Cristo. ¿Saben que un poco la imagen de San Francisco ha sido un poquitito deformada por algunos discípulos de él que fueron muy intransigentes en lo que respecta a construcciones de conventos, la gran polémica que se desató después de la muerte de San Francisco, cuando Fray Elías quiso construir esa inmensa basílica, bueno, que hoy es una maravilla para cualquiera que la visite en Asís, pero ellos no querían, no, pobreza absoluta, no queremos nada. Ese envío que hace también Fray Elías y después San Buenaventura a los novicios franciscanos a estudiar a las universidades de París, y esta gente intransigentemente se cerró a los estudios no, pobreza evangélica también de mente, bueno, eso era una desviación ya. Bueno, esta es la gente que escribió La Florecilla. Esa es una cosa preciosísima, ¿eh? Después del Evangelio y de la imitación de Cristo, es el libro más refrescante que uno puede leer como cristiano. Sin embargo, alguna cosita, ahí por ejemplo aparece San Buenaventura, que es el gran reformador y el institucionalizador de la orden, como una especie de águila, de cuervo que está matando la orden franciscana. Pero claro, la orden tenía que institucionalizarse, porque San Francisco había dejado un impulso, ¿no? Como hoy se dice, un movimiento, pero las cosas tenían que aclararse, en reglamentos, en constituciones, tenía que haber convenios. Eso lo ordena San Buenaventura, y entonces él, para evitar las deformaciones de la vida de Jesús, de Francisco, escribe dos vidas de Francisco, que son la leyenda minor y la leyenda mayor, la historia menor que se leía en el breviario, y una historia un poco más larga que era para leer en el coro y para que la gente tuviera idea de lo que realmente había sido San Francisco. Y que una de las cosas que dice Buenaventura sobre Francisco, que él tanto Francisco quería imitar a su Señor, que poco a poco incluso sus rasgos fisionómicos fueron como reproduciendo la imagen tradicional de Jesús, con su barba, y finalmente con sus estigmas, ¿eh? Eso lo apunta Buenaventura, aún en su aspecto físico, ¿eh? Nuestro padre Francisco reprodujo los rasgos del Señor. Eso también quiso ser el Padre Pío, vean, ¿no? Y en qué, cuál es la reproducción más fehaciente de la vida de Jesús, o mejor dicho, a lo mejor ¿dónde podemos encontrar el mensaje más resumido de Cristo y de su vida? En la cruz. Decía San Buenaventura que Crux Christi verbum abreviatum, decía, la cruz del Señor es el mensaje cristiano abreviado. Y después se encarga de decir Buenaventura, porque el Señor está crucificado desde el mismo momento de su concepción. Toda su vida fue crucifixión. Porque la crucifixión es dolor, es sufrimiento, es estar con... No, si San Francisco fue el hombre más alegre del mundo. Y cuando encontraba a un monje triste, empezaba a bailar y saltar como un mono alrededor de él para hacerlo reír. Porque dice, no quería tristeza, dice, la tristeza es el noveno pecado capital, decía San Francisco. El cristiano tiene que estar alegre y gozar también de las cosas que Dios nos da y de la naturaleza, del gran amador de la naturaleza, ahora excesivamente centrada su vida en ella, nombrado patrono de la ecología, nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que él veía a Cristo y los signos del amor de Cristo en todas las cosas, con una espontaneidad, con un gozo interior tan grande que se manifestaba en él, ¿no? Las lágrimas de San Francisco nunca fueron de sufrimiento, fueron de emoción, porque el sufrimiento lo llevaba con su Señor cuando tuvo que llevarlo, y lo llevaba entonces con enorme alegría. Pero ¿en qué consistía esa cruz que decía Buenaventura que Francisco había vivido desde el mismo momento de su concepción? Que la vida de Jesús siempre fue vida de amor, vida de darse. Eso es la cruz. El dolor no importa tanto, aunque un día hablaremos del dolor de Cristo, la cruz, y del dolor del Padre Pío. Pero lo importante es que a través de la cruz nosotros descubrimos ese amor que es a imagen del Señor, amar no de cualquier manera, sino amados los unos como yo os amo, olvidado de mí mismo, porque aquel que busca su vida la perderá. La encontrará el que la entregue en el amor, en el amor. Entonces la cruz es signo por eso de vida, no de muerte. Es signo de amor, no de sufrimiento sin sentido. Eso también tienen que recordarlo ustedes. Siempre que en el Calvario había tres cruces tan distintas. Una que sirvió para elevar al mundo a lo sobrenatural, para redimirlo. Otro que por lo menos sirvió para salvar en el último momento al buen ladrón, dicen, era el mal ladrón, pero bueno, a lo mejor como ladrón era hábil, pero era un mal tipo, fue bueno al final. Y finalmente para el otro le sirvió para su condenación, ¿no? El sufrimiento de por sí no es que vale si lo utilizamos como signo de nuestra entrega al Señor, ¿no? Y el Padre Pío además asume este sufrimiento o asume esta entrega para el bien de los demás, para el bien de la Iglesia, y uniéndose al Señor especialmente en la entrega de vida del Señor por sus elegidos, por todos sus elegidos, pero especialmente por los elegidos al sacerdocio. Eso ustedes también tienen que tener en cuenta, que los grupos de oración del Padre Pío no son solamente un recurso de oración personal, sino de oración para los demás, y en realidad de oración por la Iglesia jerárquica. Eso, los estigmas, cuando recibe el Padre Pío los estigmas, ¿no? Tiene esa visión de Jesucristo sufriendo, ¿no? mirando a sacerdotes yendo a celebrar la Santa Misa, pecado mortal, en mala condición, ve, ¿no? la traición de Judas, la traición al Señor en sus miembros, que tendrían que ser rectores y dadores de gracia a los demás. Siempre ha vivido eso la Iglesia, siempre ha vivido en realidad este tiempo actual, a pesar de los extravíos, hay como una mayor santidad de los miembros del clero. No se crean que esta es una época especialmente mala. El siglo pasado, alrededor de la Iglesia de Pío XII, todavía hoy sigue, tiene un clero más o menos formado, obispos más o menos buenos, ahora infiltrados por el liberalismo y por muchas ideas que no van, pero en general es gente buena. Uno tiene que pensar que un muchacho que entra en un seminario dejando su familia, dejando todo, con la exigencia tan desgarrante del celibato para muchos, ¿no? Tiene que tener buena intención de entrada, ¿no? Después será más o menos fiel, pero tiene buena intención de entrada. En cambio, la Iglesia tuvo tiempos de que el clero era un refugio, en donde, y aún los monasterios, donde seguro que no iba a faltar la comida, donde no iba a faltar el techo, donde no iba a faltar la casa. Así que, bueno, no es una época especialmente mala. Dentro de es una iglesia especialmente, es un momento especialmente a lo mejor doloroso por toda esta persecución de la cual hemos hablado. Bien, vamos entonces, porque esto tiene que terminar siempre a las 10, a intentar comenzar esto, que en sustancia esquelética se reduce a las reuniones de un sábado por mes, y al rosario, a la Santa Misa, y esta breve charlita, pero que sin duda que no tiene eficacia si de alguna manera no nos ayuda a vivificar, a dar más potencia, polenta a nuestra vida cristiana de todos los días. Poco a poco yo lo voy a ir despasando planes de crecimiento en la vida espiritual, y eso se tendrá que llevar a cabo el resto de los días del mes. Pero en sustancia es ahora el compromiso de los sábados y de levantarnos tempranito. Muy bien.